El sur es un círculo y al sur del sur crece una flor amarilla. La estepa roja en el aire se hunde en el mar y susurrante en remolinos estalla una flor. Descalza en la orilla nómade, flor que navegas en círculos de agua y cenizas, nómade flor que cantas en círculos de sal y de fuego. Nómade flor, recuerda, recuerda a Lola Kiepja, dulce Lola, susurrando amor, soplando amor a las ballenas. Recuerda, recuerda su canto de ballenas, nómade flor, dulce flor, giradora del mundo, cantando en mi orilla.
Bienvenidos. Bienvenidas. Así arranca la ilusión, de la ilusión de la aldea.
Aye Martínez y Maros Clear.
Conversaciones,
diálogos,
ideas,
dudas,
discursos con agujeros, intersticios por doquier. Y justo ahí, el lugar para construir el sentido con otros.
Otres.
Otras. Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
Quiero cantar.
En el episodio de hoy,
solo quiero cantar.
Al conejo blanco lo persigue un reloj.
La bandera arderá en mi voz al cantar. El azul.
Hola, Maro. Bienvenido. Hola, oyentes. Bienvenidos a la ilusión de la aldea nuevamente.
Aquí estamos en nuestro episodio número 12, un episodio que va a surcir el presente con el pasado y va a producir algún tipo de figura de futuro, quizás.
Completamente, estamos contentes de recibir hoy a Ana Ramos, investigadora que admiramos y queremos, de CONICET, desde Furilovche, y vamos a estar conversando sobre la memoria. En la entrada leí un poema de un amigo de Gulumapu, Bernardo Colipán Filgueira, y el poema se llamó Giradora del Mundo.
Giradora del Mundo que recuerda, giradora del mundo que hace memoria, que construye memoria, y hoy nos convocamos en el episodio 12 a conversar sobre la memoria.
Quería preguntarte, Maro, ¿a vos qué palabras te remiten, ya que empezamos como a nombrar y empezamos a ir deshilachando este concepto o llenándolo de sentidos? ¿Qué palabras te hacen pensar, sentir, sentir, pensar la memoria?
Me es inevitable remitirme a la infancia, no a la infancia como una edad cronológica, creo, sino a la infancia como un estado de las cosas, un estado de la existencia, que tiene una carga de frescura y también de nostalgia. Me parece que en toda memoria hay una conexión entre lo infantil y lo viejo. Me parece que ahí hay algo que está. Y necesariamente me tengo que remitir o tengo que pensar ligado a la memoria en este juego de ideas que me propones. La narrativa. Y usaste la figura de desmenuzar, de lo que se desmenuza, lo que se deshilacha. Lo que me interesa de las narrativas de la memoria, por eso también admiro tanto a Ana Ramos, con quien vamos a conversar hoy, lo que me interesa de las narrativas de la memoria es también lo que no dicen. Porque no pueden, porque duele o porque no quieren. Porque me parece que, como en la música, tiene un lugar preponderante el silencio, me parece que también en el decir hay una importancia del no decir. Así que esas son mis dos palabras, infancia y narrativa.
Precioso. Pensaba en dos ideas. La memoria como gesto poético también, porque hay muchas escrituras que se remiten a memorias de infancia. De hecho, me queda resonando algo que dice Alessandro Baricco, un poeta italiano, que habla de que en su escritura él se está remitiendo a sus primeros años de vida todo el tiempo, siempre vuelve a esas imágenes que no puede capturar del todo. Y otra palabra que se me viene es recuperar o reconstruir o recomponer, que son nociones que de las que habla mucho Lilian Calao cuando habla de volver a recuperar una identidad, una memoria colectiva que por muchos años había sido negada. Esas dos nociones me significan mucho.
Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
El alma y el cuerpo.
El viejo mundo se muere. El nuevo
tarda en aparecer.
Y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Surgen los monstruos.
Lo que escuchamos fue Eli Almic con Ese lugar sin forma.
Nos visita en la ilusión de la aldea Ana Ramos, Ana Margarita Ramos, doctora en antropología social, por lo tanto licenciada en antropología social de la UBA, colega, magíster en análisis del discurso. Ahora Ana vive y enseña e investiga en Furiloche, en la Universidad Nacional de Río Negro, en el CONICET, y forma parte del grupo de estudios sobre memorias alterizadas y subordinadas, cuyas siglas, por las cuales es más conocido, es GEMAS, el grupo GEMAS. Y Ana, entre otras tantas cuestiones, en el 2020 fue premiada como investigadora distinguida, como investigadora de la Nación Argentina, con el premio JUSEI del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el área de Ciencias Sociales y Humanas. Y Ana dijo en ese momento que ese premio en realidad era un reconocimiento a las luchas del pueblo mapuche, mapuche tehuelche, y eso pinta quién es Ana. Ana, bienvenida a La Ilusión de la Aldea.
Hola, buen día.
Bienvenida, Ani, buen día.
Gracias.
Placer de que estés acá. Y vamos a empezar a conversar con vos. Te queríamos preguntar, ¿cómo llegaste como investigadora a trabajar temas sobre memoria? ¿Qué es lo que te convocó a vos?
Hace poco, pensando eso, ¿no? ¿Por qué empecé a trabajar memoria? Para ser sincera, uno podría decir que trabajé siempre con memorias. Lo que pasa es que al principio no me daba cuenta, ¿no? Que el tema central de lo que estaba trabajando eran las memorias. Mi primer trabajo de investigación, que fue en la comunidad de Cuyamen, en Chubut, era sobre los usos del pasado. Los usos del pasado para entender los conflictos territoriales, las disputas con el Estado, ¿no? O sea que arranqué ya pensando estas discusiones en torno a lo que recordamos y cómo lo recordamos. Así que creo que trabajé memoria toda la vida, desde distintas aristas, de distintas maneras, pero me parece que fue siempre, ¿no? Y obviamente, porque empecé a trabajar con las organizaciones y las comunidades del pueblo mapuche, mapuche tehuelche, y me llevaron, digamos, directamente al trabajo con las memorias.
En tus trabajos marcás claramente la idea de que la memoria es un proceso colectivo y también hablas de la dimensión política de la memoria. Así que teníamos ganas de conversar sobre esas dos cuestiones, ¿no? ¿Por qué la memoria es un proceso colectivo? ¿Y en qué sentido te referís a la memoria como un proceso político, ¿no? En un momento, en un escenario donde lo político parece capturado prácticamente por lo electoral.
Bien. Bueno, son dos preguntas que dan lugar a respuestas muy amplias, muy largas, ¿no? Pero voy a tratar como de resumir esas cuestiones en los puntos que me parece que podríamos considerar centrales, ¿no? Que la memoria es un proceso colectivo tiene que ver, en cualquier definición de memoria, si nosotros la descomponemos en todos sus elementos, en todas las partes que están implicadas en un proceso de recuerdo, en un trabajo de memoria, cada uno de esos elementos es social. Por ejemplo, la memoria trabaja con determinado material. El material de la memoria con el que construye estas interpretaciones del pasado, estas narrativas sobre lo que sucedió, el material son las experiencias, que pueden ser experiencias vividas o experiencias heredadas, ¿no? Pero esas experiencias son siempre relaciones sociales. Entonces, el material de la memoria son las relaciones sociales. Esa es una razón. Por otra parte, el trabajo de memoria consiste en producir coherencias, ¿no? Formas de enmarcar esas vivencias, esas experiencias. Esos marcos tienen que ver con las tradiciones, con las culturas. Eso también es social. Y por otra parte, la memoria interviene, o sea, se produce para qué, digamos, ¿no? Interviene de un modo determinado que tiene que ver con el diálogo, que no siempre es obviamente un diálogo ni simétrico, ni una conversación siempre cómoda, ¿no? Que puede ser una disputa, un debate, ¿no? Una contienda. Pero siempre, en términos generales, es un diálogo. La memoria tiene que ver con transmisión, con posicionamiento, con participar en una arena de disputas, con presentarse, con la identidad. Quiere decir que en ese aspecto también siempre es social, ¿no? Pero es cierto que lo social es muy amplio. Ahí hay un sentido, y hay un sentido de lo colectivo que es un poco más específico. Cuando pensamos la memoria de un grupo de pertenencia en particular, de una identidad en particular, ¿no? Y entonces ahí uno pone el énfasis en otras cuestiones de lo colectivo, que tiene que ver con esto de crear un texto colectivo, crear entre varios y varias un texto colectivo. Entonces la memoria va a ser el resultado de un proceso continuo de negociación, de buscar consensos, acuerdos. Y para esto pensamos lo siguiente: cada persona tiene una trayectoria, con sus propios relatos de los entonces y los allí por los que pasó, ¿no? Entonces, ese texto colectivo va a ser siempre un entramado de distintas trayectorias. Podríamos decir, como dicen algunas autoras, una colección de historias, ¿no? Eso es un texto colectivo. Por eso uno piensa, ¿no? Esos sentidos de lo social y lo colectivo están como en cada uno de los niveles, en cada uno de los elementos que constituyen la memoria. En ese sentido es colectivo. A partir de esos sentidos de lo social y lo colectivo se va desprendiendo también porque es la memoria política, ¿no? Walter Benjamin, cuando define la política, dice algo muy simple, pero que la articulación entre pasado y presente es política. Eso es la política, por ejemplo, ¿no? Y ese para mí es el punto de partida. Y eso lo podemos ir como desglosando en diferentes pasos, ¿no? Si la política es la articulación pasado-presente, ¿por qué? ¿Qué significa eso? En sus pasos, vayamos al primer paso de esto, que sería entender el presente, o sea, para poder entender el presente, esto lo sabemos, ¿no? Lo hemos escuchado varias veces. Para poder entender el presente, para darle significado al presente, buscamos respuestas en el pasado. Y al revés es lo mismo. No podemos tener claridad del pasado sin tener un plan de acción, una agenda, preguntas específicas en el presente. Ahora bien, esa asociación pasado-presente, esa articulación entre experiencias del pasado y experiencias del presente, produce un sentido específico. Cuando se juntan esas experiencias, se produce un sentido específico, que no es ni mero presente ni mero pasado. Es algo que resulta novedoso de esa asociación. Y lo que va a decir, por ejemplo, Walter Benjamin es que esos sentidos que se producen son sentidos políticos, porque orientan nuestras acciones, las significan, son el fundamento de lo que hacemos, nos posiciona, define quiénes somos, a quiénes nos oponemos, por qué luchamos. Entonces, a partir de, no sé, de estas cuestiones, tomando, por ejemplo, como guía Walter Benjamin, entendemos la cuestión más filosófica esencial de por qué la memoria es política. Pero hay muchas maneras diferentes de volver a eso, ¿no? O sea, como iluminar aristas distintas de ese proceso político. Por ejemplo, podríamos decir, son frases que a mí me parecen siempre muy bonitas para entender eso, ¿no? Podríamos pensar que la memoria es política porque es una forma, dicen algunos, de continuar las luchas inconclusas de nuestros ancestros y nuestras ancestras. En esa conexión con el pasado, nos comprometemos con ciertas luchas que no empezamos, pero que las continuamos, ¿no? Y nos estamos posicionando en ellas. También se puede plantear que la articulación entre pasado y presente es un pacto secreto entre las generaciones que estuvieron antes y la nuestra, ¿no? Un pacto secreto, una alianza política, ¿no? Algo que es más profundo y que se puede actualizar, digamos, en cada contexto. También es política porque peleamos los accesos a esa historia, ¿no? Buscamos fijar sentido sobre lo que sucedió en el pasado, es lo que solemos nombrar como la meta de escribir la historia de los vencidos. Se trata entonces de discutir historicismos hegemónicos, narrativas dominantes, y en esas discusiones incluso estamos repensando lo que entendemos por política, lo que entendemos por ciudadanía, lo que entendemos por democracia, ¿no? A partir de esas discusiones. Otra, y con esta termino las cuestiones de lo político, hay varias, ¿no? Pero esta también me parece interesante, esta aproximación. El pensar la resistencia, cualquier tipo de resistencia política, como una lucha por volver a tener, por recuperar, o incluso por tener, el control sobre el curso de la propia historia, ¿no? Y eso se hace a través de la memoria también, como para cerrar. ¿Por qué la memoria es política?
Qué lindo escucharte, Ana, y nos das pie para preguntarte sobre el grupo GEMAS, que tomando las siglas, ¿no? Nos gustaría poder conversar con vos sobre los desafíos de estudiar las memorias subalternizadas.
Bien, cuando en el grupo GEMAS pensamos eso, que, ¿no?, el grupo de memorias alterizadas, subordinadas o subalternizadas, estábamos haciendo un énfasis, ¿no? En los no sé, acá en Argentina y en las ciencias sociales, sucedió más o menos en la década del 90, ¿no? Pero viene del 80, se empieza a gestar en los 70. Esta idea de la historia ficción. Toda reconstrucción histórica es una ficción. Es una versión entre tantas de los hechos, pero una versión que está más cerca de la literatura que del conocimiento científico, por decirlo de algún modo. Esto llevó a pensar la memoria como presentismo puro, porque hablar de memoria era hablar del presente, de los intereses del presente, de las ideologías del presente, pero siempre iba a ser una versión distorsionada de lo que verdaderamente sucedía en el pasado, ¿no? Aparece esta idea de la historia mito. Todo eso fue importante, sumamente importante, para poder discutir las historias oficiales de nación, esos mitos nacionales, fundacionales, ¿no? Era necesario hablar de la invención de la nación para deconstruir ideas como nación, Estado, etc. Pero cuando esas mismas teorías se llevan a las historias subalternas, empezaba a haber varios problemas. Entonces, el énfasis en las memorias subalternizadas sería o responde a la pregunta: ¿qué tienen de distintas las memorias dominantes de las memorias subalternizadas? ¿Es lo mismo? ¿Podemos hablar de dos versiones del pasado, por ejemplo? Así como dos versiones equiparables, ¿no?, en relación al pasado. Y ahí es donde claramente, como grupo, nos estamos posicionando en el no, no se puede, ¿no es cierto? No es posible equiparar, porque son procesos muy distintos. Entonces, ¿cómo son esos trabajos de memoria de los grupos sociales colonizados, conquistados y subordinados, ¿no? ¿Cuáles son sus particularidades? Son también muchísimas. Me voy a centrar en tres cuestiones que me parece que pueden ser centrales para entender la diferencia, ¿no? La primera son los esfuerzos. El esfuerzo de un trabajo de memoria desde un posicionamiento subalterno son múltiples esfuerzos, ¿no? Primero hay que, para poder hacer un trabajo de memoria, hay todo un trabajo de construcción de las ideas impuestas para poder finalmente repensar ese pasado desde visiones que sean significativas, tanto afectivamente como en relación con las propias luchas, etcétera, ¿no? Entonces, ese trabajo de construcción lleva mucho tiempo y es muy trabajoso porque nuestras identidades están, digamos, sujetadas por formas ajenas de pensarnos, por ejemplo, impuestas, digamos. Otra razón por la que son distintas es porque, y esto me parece también hermoso, ¿no?, porque tienen un tratamiento diferente con la verdad, una actitud distinta en relación a la verdad. La memoria subalternizada no busca manipular el pasado, por ejemplo, para engañar, para controlar, ¿no? Para sostener el poder, etcétera. Sino que la actitud hacia la verdad es más bien develar el pasado, develar ese pasado verdadero, podríamos decir, lo que realmente sucedió, para liberarse. Hay un compromiso distinto con la verdad. Eso también las hace distintas. Y finalmente, podríamos pensar que las memorias subalternizadas tienen otra particularidad, que es por esta, precisamente porque son el resultado de contextos de violencia, de colonización, de conquistas, de despojos, son memorias que se encuentran fragmentadas, cargadas de silencios por las represiones, por los estigmas. Entonces, el trabajo de reconstrucción de memorias es más parecido al trabajo de restauración, ¿no? Como hace un restaurador, una restauradora, que tienen que unir piezas, que tienen que poder, no sé, leer lo que está tachado, entender por qué estuvo tachado. Tanto las borraduras como las tachaduras son objetos de reflexión, ¿no? No solo ver qué es lo que quedó detrás de esa tachadura. Es un trabajo sumamente complejo que se parece más al trabajo artesanal de un restaurador. Implica por eso, como decíamos al inicio, otros esfuerzos. Y es un tipo de trabajo muy distinto, ¿no? Eso, sobre las memorias subalternas, como para definirlas, ¿no? Como en su singularidad.
Muy bueno, muy bueno. Y te queremos agradecer especialmente todo ese perfil docente que estás teniendo en esta conversación para organizar las respuestas. Se nota el lugar como profesora. Este programa tiene o busca tener también cierta multiplicación educativa, tanto Aye como yo somos docentes, al igual que vos, entonces nos parece muy, muy interesante esto. ¿Cómo explicaste el modo en que esas memorias subalternizadas logran y buscan, a veces lo logran, a veces más o menos, romper, ¿no?, ciertos horizontes discursivos hegemónicos en relación con el pasado y poder decir más allá de los marcos y las fronteras establecidas? En este punto, recordar no es solo repasar lo que pasó, sino como producir un conocimiento en el sentido político de Benjamin que decías, ¿no?
Claro. Sí, bueno, a lo que estás mencionando, Maro, con estas últimas cuestiones, son los desafíos más importantes, ¿no?, de una memoria subalternizada. Porque ir más allá de los horizontes hegemónicos es el principal desafío, que no es en absoluto fácil, ¿no? Alguna de las maneras en que esto se encara o se emprende como proyecto tiene que ver con poder, o sea, si nosotros pensamos en memorias que resultan de dolores, algunos incluso piensan en memorias en relación con los traumas sociales, ¿no? Pero estas, en todo caso, sea como se piensen esos dolores, esas tristezas, esos sufrimientos, lo claro es que son la mayor parte de las veces resultado de violencias, ¿no? Entonces, esas experiencias de desigualdad y de dolor no son fáciles de convertir en discurso, ¿no? Y generalmente los sujetos potenciales de esos discursos y esos discursos suelen ser impensables. Es a través de las generaciones que se va como reconstruyendo, se va recomponiendo esa vocalidad, esa experiencia vivida, y empiezan a surgir esos discursos, esos textos más públicos, ¿no? Cada vez que surgen, para decirlo de modo sencillo, que van surgiendo esos textos nuevos, que van contando esas experiencias de desigualdad y dolor que no habían sido contadas, se está yendo más allá de los horizontes hegemónicos, ¿no? Porque aparecen sujetos políticos nuevos con cada uno de estos textos políticos. Aun cuando sean las mismas personas, pero esa subjetivación política se va renovando, ¿no? Y aparecen como nuevos sujetos de litigio, nuevos sujetos de disputa, nuevos actores políticos con cada uno de esos nuevos discursos que antes eran impensables y que de pronto se vuelven decibles. Y otra manera también de ir más allá de los horizontes hegemónicos es, que es más complicado, pero para decirlo muy sencillo, sería cuando la memoria se empieza también a pelear, no solo lo que sucedió en el pasado, sino también los bordes ontológicos de cómo pensamos lo que sucedió en el pasado, que tiene además que ver con los presentes, ¿no? Esos bordes ontológicos son formas diferentes de ver el mundo. Entonces, de pronto, para dar algún ejemplo concreto sobre lo que estoy diciendo, el Lanín, el volcán Lanín, es un piyán. Y se va a discutir la importancia de que sea un sitio sagrado, por ejemplo. O la importancia de cuidar un rehue y de plantear una recuperación como el cuidado de un rehue. Para explicar esas dos frases que acabo de decir, tenemos que empezar a encarar seriamente un trabajo de memoria, o en realidad el pueblo mapuche está encarando ya ese trabajo de memoria. Quiero decir, una disputa política donde podamos abrir más los horizontes hegemónicos, cuestionarlos, para dar lugar a esas otras agencias históricas, a esas otras formas de contar la historia que reponen un mundo distinto, ¿no?, al del historicismo, al naturalismo, etcétera. Esto es más complejo, pero sería poder pensar una historia donde los, por ejemplo, el Nahuel, que ayudó a regresar de los campos de concentración a las personas mapuches, es un agente histórico. Eso sería un borde ontológico, ¿no? Y esos bordes ontológicos son los que fundamentan los posicionamientos políticos del pueblo mapuche. Y eso, poner en discusión eso, es ir más allá de los horizontes hegemónicos, tanto de lo académico, de lo epistémico, como de lo político, ¿no? De ambas cuestiones. Por eso podríamos asociar eso con decir que ir más allá de los horizontes hegemónicos es empezar a decir lo indecible, ¿no? Recordar más allá de lo establecido, de lo permitido, de lo autorizado. Y una manera de empezar a convertir textos indecibles en textos históricos comunicables, digamos, o audibles en realidad, ¿no? Implica trabajar con los silencios. Trabajar con los silencios es todo un desafío, porque hay silencios que hay que trabajarlos como silencios, no tratar de reemplazarlos por palabras, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sentidos tienen los silencios? Trabajar con fragmentos y no con totalidades. Por eso decíamos, es un trabajo artesanal de reconstrucción que es muy diferente, ¿no? Pero ahí, de esos trabajos, los grupos subordinados van construyendo sus textos sobre aquello que un tiempo atrás era indecible. En todo caso, podríamos decir que cuando las memorias subalternizadas permanecen, que por mucho tiempo permanecieron en el ámbito de lo indecible o en lo que otros autores denominan, no sé, la memoria oculta, por ejemplo, cuando empiezan a ser dichas, siempre se vuelven amenazas importantes, desafiantes. Tienen poder para revertir, para impugnar, o en todo caso, como mínimo, incomodan. Entonces, las memorias subalternizadas, cuando se convierten en textos colectivos, siempre algo de lo indecible van a estar transformando, ¿no? En cada caso. Y yo creo que es como para cerrar estas distintas ideas sobre la memoria, porque vieron que en cada una de las preguntas que ustedes me fueron haciendo, fuimos como iluminando la memoria desde distintas dimensiones, ¿no? De la práctica compleja que es la memoria. Podríamos, para cerrar, decir que hacer memoria también es producir conocimiento, ¿no? Y esto es importante, porque recordar juntos es poner en común experiencias, como dijimos al principio, ¿no? Cuando hablábamos de la memoria colectiva. Es poner en común experiencias, es entrelazar trayectorias heterogéneas, es negociar entre todos o consensuar entre todos diferentes entonces y allí, porque para cada cual los entonces y los allí son distintos. Y al hacer esto, vamos creando tópicos comunes, asuntos, coherencias, continuidades, historicidades. Y eso es conocimiento, ¿no? Por ejemplo, para el pueblo mapuche, esos asuntos, el sugún o el sungún, son el conocimiento, ¿no? Es lo que produce el Kimun. O sea que iría en la misma dirección. A su vez, la memoria es conocimiento porque también tiene un carácter performativo. Al recordar, ponemos en acto, nos permite ver el mundo de modos específicos. Incluso esos bordes ontológicos se pueden ir produciendo en la medida o reconstruyendo en la medida que vamos volviendo a recordar, ¿no? O recordando. La memoria también es contenido y es forma. Es un conocimiento sobre los hechos, sobre ciertos acontecimientos, pero también es conocimiento sobre cómo interpretarlo. Lo que recordamos también son, o lo que reconstruimos también son esos marcos para producir coherencias de experiencias, para esos marcos con los que interpretamos el pasado, ¿no? Tienen como esas dos vetas, contenido y forma. Para decirlo más simple, podríamos decir, la memoria es tanto historia como filosofía. Por eso es un conocimiento sumamente profundo, complejo. Bueno, y como dijimos antes, en cada articulación nueva que hacemos, entre pasado y presente, vamos revelando nuevos sentidos, nuevos significados. Es una fuente interminable de conocimiento y cada generación va a iluminar diferentes hechos del pasado, los va a articular con nuevas experiencias y por eso la memoria es como la musa, la fuente interminable de conocimiento, ¿no? Y yo creo que con esta idea de conocimiento se sintetizamos un poco qué es ese trabajo de memoria o qué es hacer trabajos de memoria, ¿no?
Completamente. También mientras hablabas pensaba en las formas que tenemos de llevar a cabo, ¿no?, esa reconstrucción en la propia experiencia. Pensaba en La Ilusión de la Aldea, trabajamos mucho con música, con poesía, pasamos mucho rap y nos interesa también ver las formas en las que ponemos en palabras también, ¿no?, eso que recuperamos colectivamente.
Bueno, porque cuando hablamos de las formas de la memoria, estamos hablando de la dimensión poética de la memoria, que tiene que ver con todo eso que acabas de mencionar, ¿no? También con los géneros con los que recordamos, los géneros discursivos con los que recordamos, con las
que nos toca.
Formas artísticas con las que recordamos, sí.
Absolutamente. Ha sido una conversación muy profunda, muy hermosa. Te agradecemos muchísimo, Ana, haber estado.
Bueno, muchas gracias.
Un placer enorme.
Espero no haber sido muy abstracto.
No.
Estuvo muy bueno y gracias también por tomarte el trabajo de preparar esta conversación.
Bueno, gracias.
Te abrazamos, Ani.
Lo cotidiano se vuelve exótico. Una aldea de extrañamiento.
Pará.
¿Alguna vez miraste fijo una bandurria?
La ilusión de la aldea. Ya nada será lo mismo.
María Pita, antropóloga, una amiga y también una maestra, contaba en uno de sus textos que una vez en un barrio conurbano la gente de un movimiento social esperaba la llegada de miembros de los organismos de derechos humanos por una situación de violencia institucional. Si no me equivoco, venía el CELS y alguien de madres o de abuelas, no me acuerdo exactamente. Y una compañera del barrio estaba poniendo lindo el lugar y María le preguntó, bueno, ¿por qué estás poniendo lindo el lugar? Estaba armando el comedor, el galpón. Y ella dijo, porque hoy vienen los derechos humanos. Y ante la pregunta de qué es la memoria que nos convoca hoy, yo voy a pensar que la memoria, más que una categoría, es una canción. Es la canción de León Gieco, La Memoria. Porque la canción de León Gieco, La Memoria, me dijo Roberto Tato Iglesias alguna vez, ha enseñado más que 1000 talleres y clases de educación popular. necesariamente una canción que nos conmueve y sobre la que quiero organizar hoy la microclase. Pienso con Ludmila da Silva Catela, otra colega, que la memoria es una construcción, que la canción La Memoria es una construcción, y es una construcción, como siempre, presente del pasado. Me pregunto con ella también si la memoria se elige construir, si la memoria es un trazo o son muchos, si la memoria no más evoca el pasado o en algún punto es un efecto del pasado o quizás sea un efecto del presente. Y trato de pensar cómo estaba León Gieco en el 2001, nada menos que en el 2001, sacando ese disco Bandidos Rurales, tan diverso, tan interesante, y que tiene entre sus últimas piezas este verdadero himno que es La Memoria. Creo que todos, que todas, que todos lo hemos escuchado y lo volveremos a escuchar, ese piano de Luis Gurevich, las cuerdas como un colchón, como se dice en música, y la poesía sobre la memoria, que es fuerte, que es interpeladora. ¿Se acuerdan que en el episodio 11 Vero Lema nos decía: la tierra es una madre que puede ser buena y cuidar, pero también puede ser brava y comernos? Y fíjense que como estructura la poesía, León va narrando hechos, ahora voy a retomar eso, y después va en el estribillo haciendo lo que serían remates que van cambiando, ¿no? Y la memoria no es una memoria armoniosa, ni es una memoria placentera, y tampoco es una memoria que se queda en la nostalgia o en el dolor o en la victimización, porque fíjense cómo remata los estribillos León. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan. Y al final, la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan. Más cerca la memoria de esa figura de una tierra que nos come, como dijo Vero Lema desde las cosmovisiones andinas, que algo que nos cobija. La memoria es una fuerza necesaria y es una fuerza en algún punto salvaje que nos interpela, que nos dice, y que si no le damos el suficiente lugar, si no tramamos su construcción, nos pincha, nos vence, nos aplasta y hasta puede matarnos, morir de falta de memoria. Así que como hemos venido estado hablando hoy, como escuchamos a Ana Ramos y en su voz tantas voces, muchas veces la memoria se da desde posiciones oprimidas, desde posiciones que han sido acalladas e invisibilizadas, y siempre está ahí construyéndose. Un pensador interesante, necesario, que hemos traído varias veces a la ilusión y para pensar la memoria también lo es Walter Benjamin. Benjamin, en varios de sus escritos, va a hablar de la memoria. Y él va a decir que la memoria está fundada en la acción de despertar a los sujetos. Y me parece muy interesante, porque a veces la memoria es medio la cosa de ir acordándose y como durmiéndose, porque pareciera que es como me voy acordando y voy volviendo al pasado y me retiro de la vitalidad del presente. Y Benjamin va a decir que no, que la memoria es lo que despierta, es lo que moviliza el pasado, y al movilizarlo está creando un enunciado necesariamente nuevo, porque lo está sacando de ahí. Y en ese sentido, como nos plantea Ana Ramos en sus trabajos, todo ese universo productivo de la memoria, recordar es una acción de producción del presente, porque siempre está estableciendo, o podría establecer, dice Benjamin, un acto novedoso. Todo ese pasado que nos habita, ese pasado que es sobre todo colectivo y ahí contiene lo individual, para Benjamin va a tener un peso muy relevante, no solo porque es la historia de lo que vino antes, sino porque puede ser el soporte para pensar un porvenir. No se puede pensar un futuro sin memoria. Y en ese sentido, quiero ir o volver a la canción de León Gieco, porque en la canción de León Gieco es interesante que la primera estrofa parte de los desaparecidos, remitiendo a los desaparecidos de la dictadura cívico-militar eclesial. Nosotras podríamos resonar con los desaparecidos y desaparecidas de las campañas del desierto y del Gran Chaco, ese primer genocidio del que hablamos. Pero después empieza León a vertebrar, primero a abrir a Latinoamérica, a desargentinizar el asunto, habla de Guatemala, de Brasil, de México, trae la conexión con los escuadrones de la muerte que matan a los pibes en las villas y en las favelas, es decir, hace ese nexo que hicieron los organismos y la militancia de derechos humanos en democracia, diciendo el corte de la dictadura no fue total, seguramente fue un corte de las superestructuras políticas muy importantes, pero hay zonas todavía de autoritarismo y dictadura, hay prácticas genocidas enclavadas en las barriadas, en las cárceles y en otros territorios que el poder ha dejado en el olvido, ¿no? Entonces los pibes que mata el escuadrón, dice León Gieco, y también trae la AMIA, la Embajada de Israel, trae figuras como las de el padre Angelelli, es decir, va desplegando pasados en el presente, y los estribillos le habla al pueblo y le habla de una manera incómoda, porque es dulce, porque es armónica esa melodía, pero esa poesía nos empuja, esa poesía nos pincha, esa poesía nos exige la construcción de la memoria. Y Benjamin, acá me lo imagino a Benjamin cantando con León Gieco, no sé cómo sería, nos va a decir que el recuerdo siempre va a estar manifestando una preocupación sobre lo que quedó pendiente en el pasado. Me parece muy interesante esta idea de el recuerdo, la memoria, manifiesta una preocupación sobre el pasado pendiente. Y es por eso que la memoria es capaz de abrir una diferencia. Una diferencia en el presente en relación con el pasado. Entonces, hacer memoria y rememorar no es un acto contemplativo, sino que es un acto productivo, porque afianza una reflexión a partir del recordar y trata de saldar cuentas del pasado pendiente. En este momento está pasando un gato gris por la piedra de Radio Nacional que nos mira. Necesariamente tenemos que incorporarlo a esta microclase. Así que escuchamos La Memoria de León Gieco, así que pensamos La Memoria de León Gieco, y quiero decir que también esa canción que habita nuestra microclase de hoy toma como piso el lugar que necesariamente tuvo la Argentina como sociedad a la salida de la dictadura, esta idea de recordar para que no se repita. Pero como hizo el gato que pasó recién, escala un poco más arriba. Me parece que León, como parte siempre de esos artistas populares tan lúcidos, intuye que no alcanza con quedarse repitiendo los horrores de la dictadura. Y tomé esta frase de Pilar Calveiro, otra gran escritora, gran historiadora, que va a decir, ojo con que la memoria se cristalice. Es un riesgo. Un relato no puede ser una repetición, porque la repetición puntual, siempre igual de un mismo relato, una memoria narrada sin variaciones, finalmente a lo largo de los años puede representar no el triunfo de la memoria, sino su derrota. Así que celebro la memoria de León Gieco por su capacidad multiplicativa o multiplicadora, porque cada vez que suena, engancha con el contexto y produce un nuevo efecto. Si no me creen, oigan.
los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas,
dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.
Y nos vamos despidiendo de este episodio número 12, conversando, cantando, escuchando en torno a la memoria. Le agradecemos muchísimo a todos los, las y les oyentes que están del otro lado, en muchos lugares del país también. Saludos a Las Lomitas, Formosa, Alto Río Senger. Saludos allá por los distintos lugares donde nos escuchan. Hay algún lugar más que están pasando y no me acuerdo, pero lo voy a chequear y en el episodio 13 les voy a mandar saludos también. Y en esta maquinaria de la recomendación, no hemos hablado mucho de cine, de series, no solemos hablar mucho, pero hoy que hablamos de memoria, mucho de memoria colectiva, de memoria de los pueblos, también están de la mano de eso entrelazadas las memorias de las personas, de las historias, de amor, de los rencores. Y queremos recomendar, por si no vieron, una película que tiene una alta carga de filosofía y angustia, pero no por ello deja de ser interesante, que es Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
Claudia Massin, poeta de resistencia chaco que ahora vive en Córdoba, tiene un juego con las pelis de hacer, crear, escribir poemas en torno a las pelis que a ella la atravesaron, y tiene un poema, Claudia, sobre esta peli. Vamos a leer un fragmentito, Maro, ¿te parece?
A ver qué escribió Claudia sobre Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
El poema está en La Vista, que es un libro precioso, y se llama como la peli. ¿Quién recuerda la primera vez del amor? La punzada de un sol intensísimo que ha tocado la piel y se ha ido. La llaga que dejó rotunda, como la quebradura que empieza a extenderse en una placa de hielo. La señal incipiente de que el suelo no es seguro, de que habrá que cuidar dónde se pisa.
Tremendo, tremendo. Es muy lindo todo el poema, muy lindo. Bueno, y estamos al aire y estamos siendo visitados por felinos grises que bajan por la piedra. Gracias a que está en la producción omnipresente Sole Ianello, que es quien está gestionando que este programa, que nuestros episodios suenen en otras latitudes. Ahí me acordé, en el capítulo 13 lo digo de nuevo, pero es Río Turbio. Saludos sí, a Río Turbio, sí. Sole Ianello en la megaproducción. Coti Rulli, nuestra asistente de Google fantasmagórica y total. Y en los controles, el Laucha Raúl Pina, que hace que esto sea posible. En este momento nos está mostrando un disco rojo que, si no es de Parchís, no, es de los Guaguancó.
¡Qué mortal!
¡Qué bárbaro! Para hablar de la memoria, te sacó un disco de los Guaguancó. Gracias, Aye, por compartir ilusión.
A vos, Maro querido, y nos vemos en el episodio 13.
A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales, que solo dejan en la tierra manes. A los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Con los pies en la vereda, llagas y canciones nuevas. Zarabá. A los cantores que gritaron todo, que no callaron, que comieron lodo cuando la bota y los coroneles sangraban música sin decibeles. A los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de una memoria de todos. Si Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor que digas algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Vienen las canciones nuevas, vienen las canciones nuevas, llenas de canciones viejas. Llegan las canciones nuevas, llegan las canciones nuevas, de adentro hacia afuera. Sarabá.
Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza batirá tus sueños. La tierra señala a sus elegidos. Si tú eres el elegido, si has sentido el reclamo de la tierra, si comprendes su sombra, te espera una tremenda responsabilidad. Pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil. Nada apagará la lumbre de tu antorcha. Porque no es solo tuya, es de la tierra que te ha señalado para tu sacrificio, no para tu vanidad.
A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales, que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones. Para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los cantores de antes, para los cantores de antes, para las cantoras de ahora. Llena de canciones nuevas, con los pies en la vereda, con las llagas bien abiertas. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Las canciones de la hora, las canciones de la hora, tienen ojos y memoria. Sarabá.
Y al llegar al final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto.